Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
Hola, hola.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien, espero que ustedes también.
Uy, andamos no, súper bien.
Ya ni pregunto porque... Ya ni... Aquí estamos.
¿Cómo fue el episodio pasado? Es buena persona.
Es buena persona.
Lo que importa es que es buena persona.
Aquí en la capital es, digo, México, pero nada más hasta ahí, pero no como decía mi vida, México.
Ay, lo que sigue, ¿no? Ajá. Bienvenidos barrocos a un episodio más. Les agradecemos que se conecten con nosotros nuevamente. Les recordamos antes de empezar el tema del día de hoy que se suscriban a nuestras redes sociales, a nuestra página, que nos ranqueen, que compartan nuestro contenido, que comenten nuestros episodios. Eso nos ayuda muchísimo y a ustedes pues no les cuesta absolutamente nada. Y bien, antes de que se me pase el efecto de las pastillas, vamos a hablar del tema del día de hoy. Hoy es continuación de la saga que veníamos sí. tratando de las zonas arqueológicas, ¿cierto?
Sí, venimos en el tomo 10, capítulo cuarto.
Párrafo 2.
Rollo 45.
En este capítulo es que imagínese usted lo que más le parezca de las zonas arqueológicas.
Así
entonces,
es.
No, ya. Lo que vamos a ver hoy es un proyecto que se llevó a cabo y que sigue existiendo, que se llamó Vías Arqueológicas. Uh-huh.
Que si a alguien le suena el día de hoy es porque es un hotel, ciertamente.
Es un tema de hoteles en las vías arqueológicas.
Exactamente, así es.
Y vamos a empezar ligando, aquí se ligan muchas cosas del contexto interesantes, que no son así como oficiales, como historia, hay parte de oficialidad, parte de historia real, pero parte de circunstancias que se dieron y que son de esas que podríamos llamarla, pues una especie de anécdotas, ¿no? Que son las que le dan sabor a las cosas cuando uno las vivió. Uh-huh. Entonces ustedes ya más o menos ahorita a ver si le captan el asunto, ¿no?
A ver si captas.
Aquí vamos a empezar, el tema es villas arqueológicas y nos ubica en varias situaciones que todos los hoteles, que las villas, que esto, que las zonas arqueológicas. Pero vamos a empezar con algo que aparentemente no tiene y que nos remonta a la conquista.
Ok.
Entonces,
ahí. Hasta allá.
Ay, Dios, yo no sabía que llegaran hasta allá.
Hasta allá.
Sí, para reclamarle a los españoles.
Ay, no. Ah, ya vamos. Ese tema ya lo habíamos dejado.
Ahora es Emilia Pérez.
Cállate.
Ya se puso muy de moda otra vez.
Sí, es para perder el tiempo. Justo, fíjate, ahorita que. No, justo hace rato que mencionaste el episodio de lo que se va a tratar el viernes, tertulias. Justo tiene que ver con un tema de Francia.
¡Ah! O sea,
no, sin querer. No, sí.
Bueno, mire, todos ubicamos al templo y ahora museo de Acolman, al ex convento de Acolman.
Uh-huh. Sí.
Acolman es un pueblito que está pegado a San Juan de Teotihuacán.
Uh-huh. Sí.
San Juan de Teotihuacán, la zona arqueológica, tiene siete pueblitos ahí. Colinda,
ajá.
¿No? San Martín de las Pirámides, San Juan de Teotihuacán, uh-huh. San Martín no sé qué, y San y María,
puros católicos. Puros santos.
Es la circunstancia de México, por los nombres originales, de los, y el español, y primero el español, ya con la conquista, y después el original. Sí,
el náhuatl,
¿no?
Sí.
Santa María Coatlán es uno.
Sí.
Entonces, ahí están las pirámides. Ese templo y ese convento es de San Agustín de Acolman, así se llama. Está clasificado como un monumento histórico.
DVD.
Está ubicado en el Valle de México, en el municipio conurbado de Acolman, conurbado de la gran ciudad, ¿no? Pero pertenece al Estado de México. Actualmente aloja al Museo Virreinal de Acolman, uh-huh. que está a cargo del INAH. Uh-huh. Y recibe turistas todo el año debido a la cercanía
que tiene con
Teotihuacán. Entonces aquí en este parrafito que es historia y que es realidad, ligamos muchas cosas. Nos ubicamos en extremas zonas arqueológicas. Uh-huh. Nos ubicamos en 1521 cuando llegan los españoles a conquistar. Uh-huh. Porque además, la obra inició en 1524.
O sea, luego.
Fue lo primerito. Uh-huh. Se dan cuenta, es la primera, sí. Y vean la magnitud de obra.
¡Hostias! Sí, ya llegamos y no hay una iglesia. Exactamente. Entonces, sí. Lo primero que hacían era construirse la iglesia, ¿no?
Pues, agarren de esa pirámide.
Ajá, tierra, ¿no? Sí.
Entonces, se construye por la orden franciscana. Ok. De 1524 a 1529 fue eso. Después ellos la entregan a los agustinos, que están hasta 1536. O sea, 1524-29... franciscanos, que fueron los que iniciaron después, de 29 a 36, que son 7 años más, fueron los agustinos. Entonces tiene dos imágenes de dos situaciones religiosas distintas en la arquitectura, que la arquitectura en ese tiempo era, no era el libro, no era el cine, no era el periódico, no era menos la red, ¿no? Ni nada.
El TikTok.
Nada de eso, ¿no? Ajá. Entonces, los templos, las iglesias, las pirámides, eran el mensaje del poder, de
sitio de reunión, exactamente.
Sitio de reunión, de la comunidad, todo este asunto, sí. ¿No?
El centro de todo.
Entonces, nos ubicamos en eso y llegan las dos culturas ahí. No existía México, acuérdense que México no existía, tampoco existe ahorita, ¿eh? Pues no sé si ya se dieron cuenta, pero...
Vivimos primero, en la Matrix.
Primero tenemos que ubicarnos a que no existía México y después, a los que no se dan cuenta, ya México ya no existe, ya desapareció, pero bueno, vamos a seguirle con el tema. Entonces, las obras concluyeron hasta 1560 ya con los finalmente como se conoce
con los
ahora.
Agustín.
Seguimos en esa parte y ahorita ligamos a otras situaciones. En el siglo XVII, en 1772, luego de una inundación, esta palabra es la que quiero resolver. Inundación a Colman, Teotihuacán, el gran lago.
Yo nada más es
inundación desde 1500, desde 1772.
Ya se sufría ese tipo de problemas.
Aquí lo dice
y aún claramente. Así construyeron la ciudad ahí.
Luego,
no puede. Luego, ahí está.
Anegó tiene dos pisos en planta alta el museo. Ajá. Todo lo que es el primer piso se llenó de lodo, 10 metros de agua.
Sí.
Y ahí permaneció años. Uh-huh. Entonces permaneció. Y hasta se construyó ya después de arreglar, adaptar la planta alta, porque abajo era puro lo sal y pura mugre. Uh-huh. Y aquí viene otra situación que toca lo legal y lo de Lina. Uh-huh. Yo quiero imaginarme, no lo sé, debe tener su historia, pero debe ser muy interesante, porque quiero imaginarme cómo catalogaron como monumento histórico, lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Pero pues nada más la planta alta, porque la planta baja no.
Eran de aquí para allá.
Eran ruinas.
No sé, como de la película. De aquí para allá, champán. De aquí para allá, mezcal.
Es como la pasa. Es que no entiendes.
Son parte
de las
anécdotas, ¿no?
Sí, no, ahí te va. Es que no entendiste. Es como así como el método constructivo también prehispánico, ¿no? De basamento piramidal. O sea,
ay, no, maca.
Lo entierras y luego construyes arriba.
No, es que como ya sabían, hicieron un análisis muy del clima y todo histórico y todo el asunto. Dijeron, necesitamos un sótano porque aquí yo mucho. Entonces,
claro. pero o sea, si fue de las primeras construcciones importantes que hubo y se les inundó y aún así siguieron con la necedad de construir ahí más,
bueno, la ciudad
más
de México,
cosas.
En todo el centro histórico, la Colonia Roma, toda la primera en el cuadro, ¿sí? Las construcciones de ese tiempo tenían sótano precisamente por eso, una escalera de 5 peraltes más o menos, y el sótano. Y el sótano por las inundaciones. Y en el sótano ponían a la servidumbre.
Pues sí, que se chinguen ellos.
La típica.
Siguen igual. También, ¿no?
Sí, ahora ya se ocupan en oficinas, en antros, en otra cosa. Pero así.
En las oficinas. Y en las oficinas, el godín más, menos el más odiado de la oficina, al sótano. Órale, por si se inunda, pues ya.
O como bodega, o X, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, se anegó, ¿no? La Inspección General de Monumentos y Artísticos e Históricos decidió rescatarlo en 1920. Y se construyó como museo, ya se constituyó como museo.
O sea, ¿de 1700 hasta 1900 estuvo anegado?
Sí, nadie, si nunca han tenido dinero en el INA, como una cosa ahí, ¿y quién iba ahí? Ahora ya, porque ahí viene la otra parte del asunto. Sí hay materia.
Cierra la boca, te va a meter una mosca, amiga.
Porque no, dense cuenta, es museo virreinal.
Sí. No, ¿y cuántos no habrá, amiga?
¿Te puedes ir de pie, a pie? Está cerca. Yo lo hice de Acolman.
Aprovechas en peregrinación, amiga, y estás cerca.
Las pirámides allá.
Ah, yo pensé que de México.
En la de las pastillas es ella.
Ah, es más, usa la pirámide y ves el convento y ves, te suena el convento de la pirámide. Bueno, eso sí vas bien, ¿no? Si vas con pastillas, pues ahí sí no ves más que el infinito.
Es que es una experiencia psicodélica la que vamos a ir a vivir.
Me imagino que
son muchos colores.
Sí.
Entonces aquí se llegan también otras cosas. El explotar como INA el Museo Virreinal. Uh-huh. Pero ya comercialmente, hoy en día, ya tiene mucho tiempo, obviamente, pero cuando se empezaron a organizar los tours, por la propia, no por el Museo Virreinal, ni el convento de Colma, que en sí tienen su historia, ¿no?
Sí,
y
pero...
su valor. Uh-huh. Pero lo importante es la zona arqueológica, es lo que atrae a todo el mundo, a los nacionales, turistas y a extranjeros sobre todo. Uh-huh. Entonces, se hace un circuito que es el que desde hace años funcionó muy bien, solito se integró uh-huh. con la villa, uh-huh. con el ex convento de Colma del Museo Virreinal, uh-huh. y con la Teotihuacán, uh-huh. entonces en ese paseo normalmente se oferta así la visita a esos tres lugares.
Sí, yo hice un viaje de esos. Ah, bueno. ¿Qué andaba haciendo yo en la villa? No me pregunté.
También ibas en pastilla, ¿verdad?
No, amiga, ahí sí iba buena sana. Pero, o sea, yo iba porque íbamos a ir a las pirámides. Ajá. Y yo dije, bueno, pues me paso ahí a ver qué veo ahí en la villa, ¿no? O sea, bueno, pues, ahí andaba viviendo.
Aquí vamos a hacer un paréntesis y hasta aquí nos quedamos. Ajá. ¿Qué tiene que ver esto con las vías? Ya lo veremos después, que es una cosa súper interesante, con la anécdota que sí es real de Sonido y Luz, pero ya veremos después. Ahorita vamos entonces a regresar a Teotihuacán y a las vías arqueológicas. Dentro de lo que conversamos en los episodios anteriores, las vías arqueológicas vienen a ser, recuerden que el producto Playa Sol es el más fuerte de México.
Sí.
Por las playas que tenemos, el clima, la arena, bla, bla.
Por las chicas, sí.
Porque valen mucho, esa es la verdad. Uh-huh. Naturalmente son muy, y ya con las inversiones que hicieron, pues más. Ya tienen las inversiones y los servicios y todo, ¿no? Entonces, pero el producto arqueológico siempre hemos sabido que en sí, aunque no hayamos hecho nada, siempre ha traído.
Ahí están.
Ahí
¿sí?
están. Entonces, en ese tiempo, desde ese tiempo, se visualizó que había que hacer algo con el Playa Sol era clarito, uh-huh. son los desarrollos que ya conocemos. Pero de la cuestión de zonas arqueológicas, lo que se decidió fue hacer una cadena de hoteles apropiados a las zonas arqueológicas.
Okay.
Entonces, la Secretaría de Turismo, como política turística de todo este relajo, dijo, vamos a atacar los dos. Pero se cruzó también una circunstancia. Que los franceses, sabiendo y conociendo los valores culturales de México y que a ellos les gustan mucho, y los valores turísticos de playa, dijeron, nosotros les proponemos algo, vamos a entrar con Club Med. Pero también recuerden que hoy ya están todas las cadenas internacionales en México, todas las marcas.
Pero en ese entonces no.
No, ni querían venir, no todas querían venir, algunas, no, sobre todo las norteamericanas, es así. Pero así europeas, entonces, ¿no? Pues aquí vamos. Ellos tenían su negocio allá perfecto, ¿no?
Aparte, era como desconocido, la ¿no? Selva, el tema ¿no? de. No solo eso, sino como el mercado mexicano,
sí, no,
como
no,
que no lo tenían muy estudiado ni nada.
¿Qué hay? ¿O a dónde voy? ¿Dónde voy a quedar? ¿O
qué hay en ese pueblo?
¿Cómo,
¿quién va a trabajar ahí?
¿Cómo se divierten aquí? ¿A quién me van a sacar el corazón?
¿Cómo se divierten aquí?
Entonces, en ese tiempo.
Ya, la verdad, se fueron de fiesta y no me invitaron.
Una política que se tuvo que hacer también fue atraer a operadores ya con marca mundial para atraer turismo internacional a los productos Sol Playa. Uh-huh. Pero viendo esa combinación, fue casi accidental, pero muy apropiada, muy natural. Los franceses conocían todo eso y sabían de todo eso, pero pues no se aventaron a invertir. Y no se aventaron porque firmaron un contrato bastante leonino para traer la marca y traer turismo de todo el mundo aquí a México con esa marca, Club Med. Uh-huh. Y Club Med entonces dijo, vamos a hacer una cosa, y así se construyó Villas y Aldeas Vacacionales de México.
Okay.
Que esa fue la razón social y la constitutiva legal de Club Med en México.
Okay.
¿Y por qué se llamó Villas y Aldeas Vacacionales? Porque las aldeas vacacionales son el Club Med de siempre, en todo el mundo son aldeas vacacionales, uh-huh, con ese los concepto. Resorts, ajá. ¿No? Uh-huh. Y las villas son las villas arqueológicas. Entonces okay. Se conjuntaron y los dos estuvieron de acuerdo, y los franceses nada menos dijeron, oye, pues... Ahí las está. Zonas arqueológicas.
Claro, ¿dónde te firmo?
Unos hoteles apropiados, ¿sabes? Hicieron cinco hoteles. Uh-huh. Cinco hoteles que siguen operando muy, muy adecuados, ¿eh? Muy padres para ahí, y pegados a las zonas arqueológicas. Entonces aquí viene también otra circunstancia. ¿Cómo el INAH, cómo se trabajó con el INAH para que... El INAH es muy difícil objetivo. Por su propia materia, ¿no? Y por la legalidad que lleva detrás, encima.
Yo
nomás diría... No como una losa atrás, no, sino como ya tienen ya, no pueden hacer nada, ¿no? No tienen cómo arreglar ni qué hacer, ni dinero, pero no pueden hacer nada tampoco.
Entonces, no, está difícil, usted, ¿no? Ese es el típico de, no se puede, ajá, oiga, pero no se puede. Pero fíjese que no se puede. Que no ha entendido, oiga, que no se puede.
No se puede.
Ese es el mantra, amiga, así, cuando te van a contratar, te ponen a hacer planas así de no se puede.
No solo el INAH, yo he estado en...
Muchas entidades gubernamentales trabajan.
No gubernamentales, donde trabajamos, amiga. No se puede, era la palabra de todo.
Bueno, amiga, yo ahí sí, mi lema era, ¿cómo chingados no se va a poder?
Y luego...
Sí, eso ya lo tenemos bastante.
Pero eso en
claro.
particular, pues se puede, ¿no? En gobierno sí es más difícil decir eso.
Entonces, son cinco zonas en Teotihuacán, en Cholula, en Chichén Itzá, ¿cómo decidir en qué zonas arqueológicas? Es otra parte de una pregunta también, ¿por qué en estas? ¿No? Uh-huh. Entonces, se vio que la parte de las zonas arqueológicas mayas, pues cazaban naturalmente, perfecto.
Sí,
playa
sí.
Y arqueología. Entonces dijeron, pues complementamos y metemos también, aparte de Cancún, Cozumel, Isla Mujer, todos esos desarrollos, uh-huh. se hace...
Aparte creo, no lo sé, uh-huh. pero creo que como que tienen más rating los mayas. ¿Qué pasó, don Robert? No que le había puesto mute.
¿Qué le dijimos antes de empezar el episodio?
Que apagara. Que
estaba con el teléfono y ya merito.
Me acaban de hablar en inglés, por cierto, que están haciendo un tratado y que no hablemos de esas cosas.
No, porque estamos grabando y ni ha salido. Mira.
Porque puede.
No, hoy están muy mal, chicos. Ustedes fueron a una fiesta a la que no fui convocada.
Pueden
hubo
afectar,
muchas pastillas, ¿verdad?
Pueden afectar los aranceles por esto. No, sí, está bien, ya lo pagamos.
Bueno, como que sí he visto, obviamente no tengo una estadística, no he hecho un estudio de eso, pero así como que noto que hay mayor rating de los mayas como cultura, pues, que de, por ejemplo, la parte mexicana. No digo que sean importantes o no.
Es así, otro, ¿no? Es contundente.
Como
es así.
Que, ajá, los mayas siempre han llamado más la atención. Aparte, los mayas, pues, se entiende que abarcan cinco países también, ¿no?
Sí.
No solo México. Entonces...
Dentro de la arqueología y las zonas arqueológicas es un producto de más
mucho
calidad.
La atención,
de,
¿no?
Más, de más, no calidad, sino de más interés.
Y que
general.
Tiene incluso, tal vez, bueno, no lo sé, no podría decir eso así, es cierto, de que a lo mejor... Sí, hay muchos estudiosos por allá, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde que las encontraron,
pues
mira, estudiándolas.
Confirmando esto, los números lo dicen pues, de acuerdo.
Lo vimos hace tres episodios, que son las más visitadas.
Son las más, sí.
Yo creo que es por un tema de geografía, o sea, donde están ubicadas geográficamente.
También, sí.
El
sí.
clima está cerca de la playa, o sea, entonces, evidentemente, pues le llama más la atención
claro.
a la gente eso que irte a meter a la Ciudad de México, para atravesar,
sí,
para llegar a
Teotihuacán. Sí, es mucho más atractivo ir a conocer
es
esas
más complicado.
Playas y esas
claro,
cerros,
por supuesto.
Que aquí venir a la villa. Y
entonces, que tengas que pasar por la villa para
pero
llegar
mire,
a Teotihuacán.
Pero hubo un proceso.
Oye,
no, espérame, estaba yo pues yo no soy católico, ustedes saben, ¿no? Pero, o sea, en temas de historia, pues me llama la atención y todo. Entonces yo quería pues ir a ver este.
Sí, el tema de arquitectura, la estética.
No, y aparte quería ver este la imagen, a ver, pues que cuál era todo el choro, ¿no?
No, todo tiene su valor.
¿Mandé?
¿No te cerró el ojo?
No, amiga, pero sí, yo así como que sentí como que estallaba en flamas yo. Entonces, no, pero lo que me llamó mucho la atención fue que para poderla ver, te tenías que subir, no sé ahorita si todavía
está. Una rampita.
Ajá. Y la rampita te va llevando así, ajá.
Sí, porque no, la gente se queda parada.
Ajá, entonces estaba yo así.
Y otra vez rampita.
No, pero, o sea, se me hizo súper surrealista que está la imagen, y la rampita, ajá, así, me sentí como Peggy de los Muppets, amigas.
Científicamente tiene cosas súper interesantes, que
sí, 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 o sea, es como un choque ahí de muchas cosas.
Oye, pues hay que agarrarlo para tocarlo en otro tema ese. Pues,
¿a quién? ¿A la imagen?
No, de hablar del turismo religioso.
Ah, sí, pues y en México muchísimo, y del tema de cómo mueve tantísima gente.
Esas cuestiones arquitectónicas interesantes que surgieron, ¿no? Claro. Con las instalaciones.
No, pues el mismo fenómeno, amiga, de la movilización de gente tan importante que se hace en los 12 de diciembre,
Sí, bueno, mire, las 5 que se eligieron, decíamos Teotihuacán, Cholula, Chichén Itzá.
Qué bonita manera de callarnos, ¿te das cuenta?
Y Uxmal. Es que luego
no, sí, pero eso lo vimos hace 3 episodios.
Se va el tiempo y luego ya nos vamos a entonces, esas 5, entonces, si ustedes ven, son 3 de la zona maya, son Chichén Itzá, Cobay y Uxmal.
Ah, sí, 3. Ajá.
Y Chichén y Uxmal están pegaditas, bueno, muy cerca. Pero el producto lo vale. Se decidió poner las villas ahí. Entonces, estas villas son hoteles de 4 estrellas con restaurante, bar, alberca.
Todas las comodidades y amenidades, ajá.
Pero con un muy buen tino en los productos, como se hicieron planta baja, amigables arquitectónicamente, con nada.
No crearon estos monstruos de 25 pisos y esas cosas, ¿no?
Que en las zonas arqueológicas, caray, que aquí hay un hotel, aquí en las vías.
Sí, no saben.
No se ve.
Ajá. O sea, está bien, no, eso habla muy bien del arquitecto.
El arquitecto es famoso, mucha gente lo conoce, pero fue el mismo arquitecto que proyectó Las Hadas, el Hotel Las Hadas en Manzanillo.
Pues así igual son.
Se llama más o menos. Esquer.
Ese no es de los que pone postes a mitad de la calle.
No.
De la banqueta.
Que yo no sepa, no, pone ahí edificios. Pone edificios, pero se atalió peor. No los pone de poner.
Okay.
Es buen arquitecto, normalmente ahí están sus obras, ¿no?
Sí, Las Hadas está muy bonito.
Sí, no, y las villas es otro producto, en Cabo San Lucas tiene también otros proyectos, y en varios países, en Estados Unidos tiene varios proyectos turísticos como arquitecto mexicano en varias ciudades, ¿eh?
Ok.
Él se especializó mucho en algo que él bautizó como la arquitectura del silencio, la arquitectura como Las Hadas, por si llaman Las Hadas. Es una arquitectura muy con mucho
¿mística?
Con mucho, sí, pero con mucho sabor árabe, con mucho sabor de las mil y una noches,
sí, así del tipo, ajá. Muy mística.
Él hizo mucha de su obra ya. Y aprendió toda la cuestión arquitectónica
y se la trajo
de los árabes,
que sí se nota,
y se nota en su obra,
sí.
Pero este producto de Chen, muy poca gente sabe, inclusive en la arquitectura, que él es el que proyectó eso, porque lo ves y no, pues no tiene nada de lo que él ha hecho, ¿no?
Ajá.
Pero es que lo hizo apropiado a lo que
es. Pero es que ese es un buen arquitecto, o sea, alguien que no necesariamente tiene que imprimirle como que a Wilbur tiene que tener algo que
yo. Un buen producto,
si te están pidiendo algo.
Y que sigue funcionando la misma
idea. Por supuesto.
Ya posteriormente, independientemente del turismo y del trabajo y otras cosas, a dar pláticas o a ir a ciertas conferencias, ciertas cosas, a estos hoteles que operan en las mismas villas para saloncitos de 40, 50, 60 personas, donde hacen actividades propias de la arqueología, de la investigación, entonces mucha gente extranjera viene y se quedan ahí y hacen sus eventos.
Eso habla mucho del respeto que tienen o que tuvieron por la zona.
Es que es parte de todo este asunto. Que empezamos con lo de Reinal, cuando estamos hablando de arquitectura, pero la arquitectura ahí, el motivo es la zona arqueológica.
Sí.
Entonces, la zona arqueológica, pero se hizo bien, respetando todo y uniendo también todas las partes. Y se hizo, lo vuelvo a repetir, nadie se imagina en el común de las personas que fue como una estrategia de vender al mismo producto, al mismo tiempo el producto Sol Playa, pero también las zonas arqueológicas, porque también son importantes, y no tenían instalaciones de ese tipo. Pues miren, tan es así que a la fecha son las únicas instalaciones en zonas arqueológicas que tienen un hotel de estas características. ¿Por qué razón? No porque no quieran ni hay inversionistas, sino por la legislación. No te dejan hacer nada. Y pues no las puedes aprovechar. Aquí está un buen ejemplo de que sí se pueden echar y bien, respetando todo.
Sí, y eso mismo sirve para mantenerlas, lo que decíamos, no sé, así. Si no, porque lo que decíamos de, es que no se puede, porque no hay recurso. Pero si las mismas, o sea, las mismas, el mismo lugar podría ser sostenible, si, claro, si lo pudieras explotar de manera responsable, y de ahí sacarías la lana para seguir estudiando, para mantenerlo, para darle el mantenimiento.
Trabajan.
Exactamente.
Tú ves esos hoteles y todos los empleados son locales, son mallitas, pues, pues todas las de las de allá. Y acá son mucha gente de Hidalgo, de las zonas de acá, de sí, el Estado de México, aledaños, para allá, aledaños de ahí, a Colma, todos los pueblos de ahí. Entonces, bueno, esto es parte de la zona, son hoteles de 30 metros cuadrados. Ya, ahorita si ustedes entran al internet, se llaman no así villas y aledaños vacaciones, porque eso ya se vendió, ya está y sigue funcionando en todos lados. Ahora las villas arqueológicas quedaron con el nombre de villas arqueológicas nada más.
Sí, hoteles, villas, hoteles arqueológicas, villas arqueológicas, así se llama.
Y ya nada más quedaron tres, el de Cobá y Usmal no pudieron colocarse ni se pudieron negociar, porque ahí en cada caso hubo un tratamiento de la propiedad distinto, porque en cada caso hay
giratarios,
hay comuneros, había unos que no, está
junto a la zona,
una zona nativa, pura gente de original,
originaria,
porque no había la modalidad ni la visión de negocios de tener propiedades ahí, porque sabías que no se podía hacer nada, ni nadie llegaba ahí. Llegaban a las ciudades y a los hoteles y luego ya ibas al paseo. Pero en ese tiempo nadie se imaginaba invertir ahí pegado a la zona arqueológica, ¿no? Entonces, pues nadie se iba a interesar. Entonces, de Teotihuacán, Cholula y Chichén, ahí sí se pudo. Porque Cholula y Teotihuacán obviamente tiene mucho más influencia urbana, pero mucho más. Y ahí sí la ciudad de alguna manera invadió en todos
los... Ya los alcanzó
el perímetro.
Y entonces del empedrado que le llaman ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán hacia afuera, pues están todos los municipios con gente de originaria de ahí que han todos
cientos de años.
Sí, pero ya ni siquiera, o sea, ya son colonias, o sea, ya es...
Y ya venden. Sí, así tal cual. Entonces, esas dos de Cobayusman no tuvieron esta misma característica y no fue posible negociar un incomodato o cualquier figura legal para la cuestión del terreno. O un fideicomiso específico, ¿no?
Sí, algo que pudiera.
No, y simplemente pues se quedaron en estas tres, las que se vendieron. Pero los hoteles de Cobayusman siguen.
Ok.
Pero ya, es la empresa privada que ahora maneja esto es nada más Teotihuacán, Cholula y Chichén, y son, se llaman Villas Arqueológicas, respetaron el nombre. Hoteles Villas Arqueológicas.
Ok.
Entonces, esas están ahí. Tienen sus saloncitos, todos los acabados son muy apropiados a aplanados, color arena o blanco, piedra.
Parecen como haciendas,
piso,
¿no?
De barro.
Sí, tienen, se parecen.
Sí, se parecen como haciendas, pero muy sencillitas, muy dignas, ¿no?
Muy dignas.
Muy humildes.
Pues no humildes, no, amiga, pero...
Minimalistas, podríamos llamarla.
O sea, pues como dijo tu papá, arquitectura silenciosa, o sea, no es algo que ostente, es algo que se mimetiza con el entorno, que así debería de ser.
Así debería transparentes, amigas.
Sí, amiga, sí, que estoy
que
viendo.
Que veas todo lo que están haciendo.
Bueno,
yo me imagino así como que te lo... Como que estás, es un ¿cómo se llama? No, un espejismo, ¿no? Así de, ¿qué es esto?
Ahora, vamos a regresar al paréntesis que les dije. Ya entendimos las villas arqueológicas, por qué nacieron, cómo están, etcétera. Y ya vimos también que estaría Colman en el museo y los españoles. ¿Y cuándo se inicia esta obra? A los 3 años de haber
llegado.
La conquista ya empezaron, ¿no? Entonces, se mezclan ahí varias cosas que... Insisto, no lo definiste, no es TikTok ni la red ni nada. hay que ubicarse en ese tiempo y la situación, ¿no? Y estaba ya ahí la pirámide y empieza el
la convento, llegada de...
Uh-huh. Empieza la conquista. Y entonces, y había una lluvia y se inundó desde no sé cuándo ya, y siempre se ha inundado, y siempre se va a inundar. Uh-huh. Entonces, en 1995, ya estando todo esto después de todo, ya, uh-huh, en Teotihuacán, aquí es la anécdota y es este... No se malinterprete, sucedió así. Ajá. Y así somos.
Escuchamos, no juzgamos.
Que nos moleste, es otra cosa, pero es otra experiencia que me tocó vivir. En 1995 viene una lluvia torrencial, o atípica, como le llaman, ¿no? Ajá. Que desde entonces viene, desde ya, siempre ya son todas atípicas, ¿no? Entonces ya lo típico quizás sea que lo típico es que las atípicas son las que son. Ajá. Entonces llega una lluvia torrencial e inunda a Colman, como siempre. Uh-huh. No hay sorpresa. Okay. Pero fue tan fuerte, y ya en ese tiempo había el evento del oso sonido. Los eventos,
¿ya lo habían restaurado para entonces?
Ahí va. Los eventos de luz y sonido costaron mucho trabajo y mucho dinero. Mucho dinero. Ina no tuvo dinero para eso. Eso fue de donaciones, de culturales, de amigos de museos, de amigos de las arqueológicas, de instituciones patrocinadoras, inclusive extranjeros.
Sí, hubo mucho apoyo particular.
Y mucho extranjero, pero muchísimo la gente. Fue más el apoyo extranjero
que el nacional.
Que participó y donó dinero, uh-huh, por las zonas arqueológicas. O sea, las respetaban más que nosotros, pues.
Pues porque no las tienen, nosotros, por eso. ¿No?
Entonces, en el caso de Teotihuacán, una empresa muy importante fue la patrocinadora y pagó todo lo de luz y sonido. Entonces funcionó muy bien luz y sonido. Luz y sonido en las zonas arqueológicas, después de tanto lío, tanto permiso y tanto relajo con INE y con Estado y
para poder lograr
la ley y que no sé qué, uh-huh, para poder finalmente, y que se pusieran de acuerdo los lugareños. Entonces ya después de que vieron que funcionó y fue una maravilla, porque todos los lugareños así pedían, no, que esperaron un día nada más, y después no, dos días, luego tres, porque los días que había los sonidos, pues los restaurantes se llenaban, se vendían la artesanía, se venía todo, pues sí, y venían muchos, ¿no? Y además todos
les iba bien a todos.
Y era un motivo por el cual mucha gente empezó ahí.
Sí,
o sea, supuesto. Beneficiaron.
¿Sí?
Entonces metieron los sonidos. Uh-huh. Entonces vienen todos contentos y felices y hasta celebrando que qué bueno, ¿no?
Ajá.
Y
llega la lluvia.
La lluvia torrencial, inunda todo Colmar. Y anécdotas como la aquella del sismo, ¿no? Del segundo piso que no pongan segundos en los que tienes que ver toda una circunstancia, ¿no? Uh-huh. Pues son como esas anécdotas de este caso. La lluvia echó a perder todos los cerebros, consolas y todo lo importante, sí, lo caro.
El cerebro.
Uh-huh. De lo echó a perder la lluvia. Oye, pero ¿por qué? Pues no, es que ya se hizo la visita y todo el asunto. Todos los equipos estaban en una caseta que obviamente tuvo que ser construida con una losita. Y esa losita...
Que no resistió la inundación.
No resistió esa lluvia.
Porque se podía...
No se podía construir nada. Y eso está hacia los límites, cuando no se ve. Y la pusieron ahí. Casi para soplarle. Se
así llegó el lobo feroz.
Era la de los tres cochinitos y el lobo. Soplaré.
Y
tu losetita
de se cayó la losa y cayó encima de todo y se mojó todo. Entonces se echó a perder. Todo lo caro se echó a perder.
No malinterpreten.
Fue espectáculo de luz y sonido, pero entonces, por electrocutados.
Entonces,
sí.
Entonces, ¿quién puso este poste? Aquí es la pregunta.
Ajá, sí.
¿Quién autorizó? ¿Por qué pusieron? ¿Dónde está todo lo carísimo?
Ajá.
Eso ahí.
Con esta estructura, ¿no?
Sí.
Por lo menos pongan a hacer y...
Pero, paraguas.
Algo, pero lancha. Hay muchas soluciones.
Y el encargado. ¿Quién fue? Usted, señor. ¡Despida a alguien!
Fueron los españoles, dirían los delegados, fueron los españoles.
Oye, pero pues hasta, incluso hasta hasta dentro de la zona de las pirámides, donde están haciendo los estudios, ahí tienen lugares que están bajo llave, pues ahí mismo los hubieran guardado.
No, fue la lluvia, o sea, se cayó la cabañita esa.
Por eso, ¿por qué no los guardaron adentro donde está la pirámide? Ahí tienen dos, tres zonas, a mí me tocó entrar a verlas, que tienen... adentro este espacio que hasta cierran con llave.
Ah, sí, tienen muchas bodegas.
O sea, ¿por qué no
tienen,
lo guardaron ahí?
Tienen nombre, ahí tienen piezas y piezas.
Sí,
y cosas,
¿por qué no los metieron ahí?
Es un mundo diferente.
Como a ellos no les costó, ¿verdad?
No, es un mundo diferente. Los arqueólogos son un mundo diferente y tienen, la verdad, una legislación muy... Pues muy canija, ¿no?
Pues sí, pero no te costaba, ¿no? O sea, no te costaba dentro de lo que ellos tienen un espacio para poner
además,
las cosas.
Además, no solamente aquí en México, sino todo el mundo, todas las obras de arte, inclusive pintura, escultura, zonas arqueológicas, pues siempre han sido motivo de robos.
Pero, no por eso.
Ante eventualidades, por ejemplo, ¿no? Regresando con los franceses. Cuando se quemó el techo de Notre Dame, uh-huh. O sea, finalmente es un suceso en la historia. ¿Qué pasó? Ya pasó la historia por ahí. No puedes regresar.
No, ya.
Sin embargo, pues se hace todo para recrear, restaurar de manera contemporánea con lo que se tiene hasta el día, ¿no? En tecnología, en economía, en presupuesto, todo. Y lo haces, ¿no? Pero lo haces ya pensando en estas otras situaciones, ¿no?
Que no te vuelva a pasar lo mismo.
¿Para qué vamos
mismo?
A hacer para que no se vuelva a quemar, uh-huh. ¿no? ¿Cómo se puede ver bien que si la luz, que si esto, que... ¿no?
Sí, 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 es correcto.
O sea, ¿por qué no mirar a eso?
Pues hay que aprender de los errores.
No, aparte, o sea, por ejemplo, una manera de callarle la boca al arqueólogo es... Y no es por demeritar, no sé, pero... O sea... A ver, hijo, ¿quieres seguir estudiando? ¿Quieres el varo para seguir estudiando? Pues necesitamos sacarlo de algún lado, rey. ¿O cooperas?
No, es copelas.
¿O copelas? Porque, o sea, de algún lado tiene que salir eso. Entonces, nos tenemos todos, pues, que apoyar.
Pues es muy sencillo, la respuesta es correcta, pero si diga, para ser muy contundente y objetivizarlo de forma exagerada para que se entienda, uh-huh. es como decirle a los egipcios, no, pues no cobren dólares por su pirámide, o uh-huh. no hagan esto, o a los de a la Acrópolis, los griegos, a todo el mundo, pues no.
Pues por eso, entonces, o sea, no, se entiende que, o sea, una cosa va a llevar a la otra.
Sí, no, digo, somos respetuosos, no, pero no
y
somos
de hecho también,
¿no?
Pues
no,
claro, o sea, o que vamos al baño y zurramos dinero, sí, como
no,
sea.
No, y quiere. También el hecho de estudiarlas muchas veces es dañarlas.
Ah, por supuesto, y ellos mismos ¿no? lo saben, hombre.
Pero todo
o
se
sea,
puede controlar
el mandar
en
eso a
estudios
con
todo,
químicos
o sea.
Que corroen.
Muchas
o
veces es por ganas de
pues mira,
de sentirse
Italia
así.
Los franceses italianos son súper expertos en restauraciones y ahí está, bueno, pero no termina ahí la anécdota,
ajá,
esa es la primera romano. Parte, ajá, sí. esa
Vea
es la primera parte, la lluvia torrencial,
ajá.
¿no?
Sí,
entonces, hicieron sus juntas porque sí les afectó la luz
claro.
sonido en el Teotihuacán, y le empezaron a hacer juntas, no, pues que ya no vienen, no, que en esto, que allá, que los restaurantes, que las artesanías, que las tiendas, que no sé qué, y estuvieron pidiendo, para restaurar todo aquello, pero pues perdieron todo lo más caro, pues.
Entonces, pero aparte imagínese, o sea, a las personas que te donaron y les dices, ay, es que se me mojó la que.
Ahí va, fueron los japoneses, dije, ¿no?
No, entonces, no dijo.
Finalmente.
Nada más dijimos con pelalo.
La misma empresa japonesa o los mismos japoneses que apoyaron.
Ay, qué vergüenza.
Después de México,
ajá,
Mina,
hacer estas
peticiones, decir, miren que esto, ayúdenos otra vez.
Ay, van,
no, pero pues vinieron mandando sus técnicos para sí. que allí investiguen de veras y dicen la verdad, ¿no?
Sí, a ver si es cierto. A ver si es cierto.
Entonces hacen sus mediciones todo, y bueno, entonces se dieron cuenta.
Sí, cierto.
Se dieron cuenta que se cayó, pues porque construyeron mal la caseta.
En la mina casi.
Vino el airecito y se cayó. Y entonces,
vino el lobofelón y sopló y se cayó.
Entonces,
y vimos que sí fue
hacen
cierto.
Su reporte, hacen su reporte allá y entonces los que mandan allá, los directivos, ¿cómo? Pues imagínense a los japoneses.
Sí, ¿Cómo?
Y todavía les piden otra vez.
Sí. Pues, nos quieren ver la cala de.
Se les abrieron los ojos.
Sí. Oye, pero eso que estamos diciendo es como más chino, ¿no?
Sí.
¿Cómo el se japonés es más. Pero sí, es como no, más golpeado, ¿no?
La R. Ah, sí.
No, pero es así como de. Nos quieren ver la cala de. Ven, así.
Así como el sumo.
Siguieron el sistema. Siguieron el sistema. ¿No? Entonces dijeron. Finalmente.
Sí.
Los buenos japoneses dijeron.
Bueno,
vamos a apoyarlos.
Sí,
ya lo convencieron por allá y entonces se autoriza, y aquí los,
como chiste,
como siempre las autoridades, los que estaban al, ajá, en el INE, en la Secretaría de Cultura, el,
sí,
presidente,
toda la, sabe, bola, toda la bola. Sí, sí, sí.
No, y pues no saben ni qué onda, ni la realidad,
no.
Ellos se ponen la estrella, ¿no?
Sí.
La medalla. Entonces, ya finalmente todo lo político, la grilla, entonces ya llegan los técnicos a trabajar, terminaron los japoneses, hicieron el levantamiento para revisar, ahora sí, los técnicos japoneses.
Los detalles.
A detalle qué se necesitaba, para que no hubiera otro problema de una caseta que se cae con la lluvia. Entonces se levantó su levantamiento, y ya les dijeron, pues esto, y donaron el dinero. Y entonces aquí empiezan nuestros trabajos. Pero ya cuando estaban enviando en el proceso, hubo otra situación.
Lluvia típica.
No lluvia típica, sino más bien una situación típica dentro de la zona de la arqueológica. Que, oh sorpresa, cuando ellos hicieron el levantamiento y se enteraron aquí en México, no sé quién, pero todo el mundo se tuvo que enterar porque los políticos, bla, 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 que ya los japoneses iban a donar dinero para su luz y sonido en Teotihuacán, fue noticia cultural importante. Entonces, estaba todo, o sea, se destruyó todo el equipo importante de luz y sonido, los cerebros, pues. Pero toda la cablería, que es cable especial y
se lo robaron,
caro.
Ya no estaba cuando ya empezaron las obras, que ya que habían
no,
hecho.
No, amiga, no, se lo robaron.
No se lo robaron.
Se lo robaron.
Vino una nave de extraterrestre, porque se había descompuesto su nave y se llevaron los cables.
Es que lo que no sabían los japoneses es que ese es taller mecánico extraterrestre.
Exacto. Entonces, ya no
había
cables.
Qué pinche vergüenza, de verdad.
Eso a nivel internacional, por eso les digo que era una anécdota que no se me ofende en nada, pero yo lo viví.
Pero es que, o sea, es este tema, pues, de ¿por qué no se les quita? ¿Por qué no se nos quita lo ratero, cabrón? O sea, de verdad, y lo vemos en todas las áreas en México. Por eso, o sea, aunque nos moleste y aunque pues no nos gusta que nos critiquen por esa parte y somos bien nacionalistas, pero es que a veces es una realidad. O sea, lo vemos cuando compras tu casita con tanto esfuerzo en un fraccionamiento, pero todavía no la habitas y llegas y ya todo el cableado de cobre ya se lo robaron. O sea, bueno, no es posible.
¿Qué decir? Es malo y pues también
pues
no,
claro,
no puedo
que es
ocultar.
Malo. Porque aparte es un pues te quemas bien feo a nivel internacional, o sea, ni ganas de volverte
cara,
a echar la mano, güey, o sea.
Puedes festejar.
Sí, pedir algo, decir algo exactamente, sí.
Yo ahorita no sé, la verdad, yo no sé si sigue funcionando los sonidos, pero creo que
No sé Teotihuacán, pero al menos allá.
No, las otras sí.
Sí,
las
sí
otras
funcionan,
pero
en Teotihuacán.
Y allá les tocan las lluvias, pero fuertísimas.
Sí, pero allá sí construyeron. Allá no es una palapa. ¿No?
Claro, voy a buscar a ver si hay.
Sí, pues se empezó a.
Tardó muchos años, ¿eh? Sí, es que ahorita tardó muchos años así ya. Sin...
Es que, pues, no es nada sencillo. O sea, por ejemplo, a mí me tocó pasar el proceso en Morelia del mapping dentro de Catedral, o sea, afuera, pues, de Catedral. Y pues sí es un tema de tecnología importante, porque hay que medir, hay que ver a qué escalas,
Sí, son especialistas además.
En Morelia además, las luces que rodean todo lo que es Catedral, que es una luz especial.
Sí, ya hay.
Qué bueno. Pues,
esa me parece que se la trajeron de... Esa tecnología es francesa, de París se la trajeron, me parece. Igual el acueducto, o sea, lo que es la zona centro de Morelia que se iluminó, o sea, que fue, creo que sí fue mucha lana la que se invirtió ahí, viene precisamente del extranjero y sí hubo que, pues, como concientizar a la gente, pues, de que era algo que iba a costar mucha lana y que había que cuidarlo, porque, pues, evidentemente, si algo... se robaban o lo que sea, pues no iba a haber manera de reponerlo, ¿no?
No, y hay unas tecnologías pero brutales, porque por ejemplo utilizando drones
sí,
y no sonido.
Sí, ya, sí, ya no necesitas poner nada, todo es automático, claro.
No tienes que tener tu centro
de mando, pero ese ya es hasta
ya
portátil,
es otra,
sí,
cosa,
o sea, ya no necesitas, ya no son cosas tan grandes,
sí,
pues.
Ya no, sí, pero sí, sí, sí. Es una tecnología brutal, ¿no?
Sí, sí, y sí es O sea, dentro de lo que es la experiencia, es padrísima. O sea,
sí, te vale la pena.
Es una cosa tremenda.
Es que sí, verdaderamente es mágico. Sí. Esa combinación de estar en una zona arqueológica, para quien la haya vivido.
El sonido.
Y el sonido, sí, sí impacta.
Sí, claro, impacta.
Son llenos totales.
Anda uno haciendo hasta lista de espera por poderlos ver.
Es cierto. Pues ese sería el tema de hoy, ¿no? Lo de Teotihuacán, a Colman, y lo de pues la anécdota esta que...
La anécdota.
Que a mí me... Yo la verdad iba pasando, ¿eh?
No sé si es cierto.
Yo creo que todos hemos...
Ahí lo dejo a su decisión.
Hemos tenido como experiencias así similares con ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que, por ejemplo... que se desaparece, ¿no? De repente, piezas pues, que ya mira, no están.
Esas cosas.
Sí, posible. Pues tan solo ahorita lo que es el cableado, ¿no? Del teléfono y de... ¿Cómo se llama? El Wi-Fi.
Sí.
Que luego se van por eso, porque bueno, la gente se lo roba.
Sí.
Mira, no nos vamos más lejos. Aquí, en la nueva carretera esta que acaban de abrir, que
la
baja
fibra
de...
óptica, sí.
No. Es un paso, ni siquiera es una carretera, es una calle, pero que le abrieron paso que conecta Sombrerete con Boulevard de la Nación para llegar a 5 de febrero.
Ah, ok.
Tenía bien poquito de que la habían abierto y ya los postes ya están tronados porque les quitaron
También aquí, cuando abrieron Paseo
Vicente, ¿no? Sí, en todos los sistemas de iluminación con paneles.
Sí, se los llevan.
La batería es muy cara.
Pues sí, y ahí está, o sea, y entonces dices, o sea, por más que quieras, pues, tener las cosas bien, pues no se puede, porque, pues, no falta, pues, el vivillo.
Aparte es para todos.
Sí, pero pues me imagino yo que es para salir del paso, ¿no? Porque tampoco es como que esa batería la vayas a vender al precio que cuesta, o sea, la van a malbaratar en algún lado para comprarse para
la marihuana. Nos metemos a
claro, reusar.
Nos metemos autogoles.
Yo creo que eso es para droga, a mí me queda como muy claro que normalmente es para eso.
Es parte de todos los negocios.
Por ejemplo, yo me he partido el hocico varias veces en la calle porque no hay alcantarilla o coladera porque también se las llevan. O sea,
ese lo fuman y
sí. O las tapas del agua, ¿no? De los registros de agua, también esas allá por mi casa, pero de a tiro por viaje se las lleva. Sí. Ya mejor los del agua ni se las ponen.
Pero vienen en una zona arqueológica. Sí, para hacer.
Ay, don Roberto, pero si estamos hablando.
Nada más le rasgas así, encuentras un y te pueden meter a la cárcel. Y pero toda el cableado, todos los ductos. Adentro, pues, oye.
Pero no, porque es que estaríamos pasando por encima de sus derechos humanos, don Roberto. Ellos tienen derechos humanos.
Los extraterrestres.
Los delincuentes, también seguramente los extraterrestres. No, la comunidad internacional de derechos humanos galácticos,
porque
¿no?
Se investigaron a quién sabe quién se los robó.
Ay. Bueno. Ay, mi México mágico. En fin, bueno. ¿Con qué quieren cerrar el episodio? ¿Con alguna moraleja?
Bueno, pues sería parte de todo el asunto, ¿no? Pero ahí está esto es un buen ejemplo de tres puntos que todos conocemos y que para mí me da mucha reflexión estas circunstancias que estamos platicando. Una zona que es importante a nivel internacional. Toda una cultura, toda una historia. Unos conquistadores que llegan ahí pegaditos y que se inunda y toda la cuestión española, la arquitectura, que tiene también sus valores.
Claro.
Todo tiene sus valores y ahí está la realidad, porque México no existía, ni España existía. Vinieron unos conquistadores y acá había unos que a su vez eran conquistadores de todas las tribus de acá.
Sí, aquí se hizo un guacamole.
Y luego la parte ya moderna, ¿no? De que ya está hoy, ¿y qué paró todo eso? Estas anécdotas nos ubican en realidades muy, muy, muy claras. O sea, no hay que buscarle mucho. Ahí están los hechos, ahí está la pirámide, ahí está Colman, ahí están las inundaciones documentadas, ahí está documentado que se cayó la casetita, ahí está documentado que desaparecieron los cables.
Sí.
Es mucha, mucha reflexión de todo esto.
Sí, claro. Sí, tiene muchas capitas como cebolla para analizar.
Por eso me gustó darle ese contexto, ¿no? Nada más las vías arqueológicas,
sí,
que también están ahí.
Es una novela esto, con plot twist y todo, ¿eh? Sí, está bien interesante.
La Rosa de Guadalupe.
Sí, amiga.
Esta no. Sí fue Rosa de Guadalupe al final.
Sí, ¿verdad? Sí. Con un nombre así, ya ves. ¿Yo? Que les ponen así de...
O sea, que tendríamos que ya, pongámonos las pilas, mexicanos, trabajamos en el mismo equipo.
Yo creo que es un tema cultural.
Por eso.
Y no creo que... Y de educación también. En fin, yo ya no voy a decir más porque entonces no acabamos, nos aventamos aquí otra hora. Muy bien, pues muchas gracias, Barrocos, por quedarse con nosotros una semana más, bueno, un episodio más de esta semana. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos ranqueen, que comenten, que compartan nuestro contenido. Y entonces nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Bye. Bye.